Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, señala que al ritmo actual de los resultados será muy difícil cumplir con las metas de egreso de educación media superior planteadas por el gobierno, que pretenden llegar al 75% y que todos los estudiantes de 17 años estén escolarizados al año 2020. Del análisis se desprende, ¿verdad? Debo decir, además, que desde hace 36 años no ha habido una mejora en la escolarización de los estudiantes de entre 20 y 24 años, que solo pasó de 8 a 9 años en promedio, y que existen disparidades claras, ¿verdad?, entre la tasa de egreso de los estudiantes de mayores y menores niveles socioeconómicos entre sí, evidentemente, ¿no? Bueno, para hablar de este tema estamos ya con el director del INED, Mariano Palamidesi, y también nos acompaña Pablo Cayota, integrante de la comisión directiva del instituto. Bienvenidos. Con Mariano ya nos hemos encontrado muchísimas veces y esta es su casa. Para Pablo también, aunque es la primera vez que lo vemos. ¿Cómo estás, Pablo?
Bienvenido. Bien, gracias.
Un gusto. Bueno, un placer de tenerlos acá. Los números, digo, lo que rescataban todos los titulares de los periódicos era cuántos chiquilines lograban pasar de la educación media, 6 de cada 10 o 7 de cada 10, ya me estoy olvidando de la cifra grosera.
¿Cuántos egresan?
6 o 7.
¿De la educación media?
Sí.
No. 4 de cada 10.
4 de cada 10. 4 de cada 10 están ingresando a la educación
media.
Media
superior, ¿no?
Media, o sea, superior, sí, bachillerato. Sí, lo que sería el fin de la educación media.
Claro. Exacto. 4 de cada 10.
Que es obligatoria según la ley.
Sí, que yo lo junto, digo, para tener un panorama por fuera del informe, ¿no? Yo digo, de primaria salen con rezago y el 50% con 5 de cada 10 con problemas de lectoescritura bastante notorio, ¿no? Uh-huh. Y arriban a la educación media. Y el resultado final es este, 4 de cada 10.
En el tramo total.
En el tramo total, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, para tener, digamos, la película armada, ¿no? Más o menos completita, ¿no? Digo, sí. Nada. Ahora sí, vayamos al informe de estado de la educación. Yo les cedo el micrófono porque los quiero escuchar, ¿no? Digo, son números impactantes. Pero repasemos algunos números más de este informe que han presentado, con ciertas ausencias de figuras importantes. No quiero desdeñar a quienes estuvieron en la presentación por parte del funcionariado de la educación uruguaya, pero con ausencias de gente importante, ¿no?
Sí, la ley obliga al INED a cumplir su misión, claro. Y es lo que hemos hecho, realizar, entre otras cosas, este informe que se hace cada 2 años, que es un informe exhaustivo, basado en evidencias, no es un informe de opinión. Claro. Es un informe basado en evidencias con elementos de interpretación, pero cualquier afirmación que está en el informe está basado en evidencias. Es un informe que fue entregado a las autoridades en una reunión previa a la presentación pública, y que obviamente está en sus manos hoy y está en manos de toda la sociedad. O sea que a partir de ahora se trata de decir, bueno, ¿qué hacemos con con los datos que están allí? ¿Qué políticas y qué estrategias aplicamos para enfrentar estos problemas? El informe tiene una constatación, que es que nuestra educación tiene un estancamiento estructural, ¿verdad? Las cifras que tú mencionabas al principio son muy claras en cuanto a que desde el 80 hasta hoy el promedio de años de educación ha subido solamente de 8 a 9, lo que en un mundo que cambia y que se transforma es un dato que nos llama a la reflexión y que nos llama a pensar de que aquí hay un estancamiento que obliga a pensar políticas de largo plazo con amplios acuerdos y no perder más tiempo con medidas audaces, medidas bien pensadas para revertir esta situación en que se encuentra nuestra situación educativa hoy. El informe tiene algunas buenas noticias, hay mejoras en la cobertura de educación inicial, hay mejora en la cobertura de la educación básica, el ciclo básico, hay mejoras en los índices de repetición en primaria y también en ciclo básico, hay mejora en el acceso a la educación media superior. Pero hay otros datos que son muy preocupantes, como este estancamiento, a la vez que en los datos de egreso de la educación media superior, y sobre todo de que en ese egreso que es tan menguado, hay una inequidad flagrante, puesto que de los que egresan, el 70% proviene de los quintiles más privilegiados de la sociedad y solo el 15% de los sectores más pobres de la sociedad. Entonces ahí tenemos un problema país verdaderamente importante que es necesario abordar.
Ahí están las dos razas de las que hablabas, desde el vamos, ¿no? Para mí decir.
No.
Pero algo de
no,
eso.
No,
hay.
No retomemos palabras poco bueno, felices.
Bueno,
pero no hablemos de los datos, ¿no? Las palabras o bueno. Las metáforas a veces tomadas aisladamente pueden ser muy injustas.
Bueno, pero aquí hay dos mundos distintos.
Bueno, lo que hay es una enorme inequidad, digamos, que 7 de cada 10 del quintil de hogares más rico y solo 15 de cada 100 de los hogares más pobres logren egresar, está hablando de que sí, claro, según el lugar de la cuna, las probabilidades de llegar al fin de la educación media se pueden multiplicar por 5 o no. Entonces esto evidentemente es un factor de inequidad que si no se trabaja decididamente, obviamente que hay cosas que se están haciendo, pero que si no somos más eficaces en obtener resultados, en reducir la desigualdad, los números globales no van a mejorar.
No.
Este es un poco el tema, ¿no? Porque si ese patrón se mantiene, va a ser difícil que el promedio año de escolaridad, que es muy importante para una sociedad, claro. Es decir, los años acumulados de educación en la población adulta, bueno, son el reservorio de la democracia, entre otras cosas.
Y de la sociedad, de la
por
vida.
Por supuesto, nosotros, de la vida en sociedad, de la posibilidad de la creatividad, de la innovación. Claro. Este va a ser un siglo de muchas tensiones sociales. Por múltiples factores, múltiples restricciones ecológicas, económicas, etcétera, porque va a seguir habiendo fuertes cambios sociales,
claro.
Y una población no educada, bueno, encuentra dificultades para lidiar con el cambio social. Esto es un hecho.
Decía,
¿no?
David Gestein, ¿se acuerdan ustedes? Calificado como el Sócrates del siglo pasado, que los límites del lenguaje eran los límites del mundo, ¿no?
Exacto,
sí. Y es tal cual. Guy Debord, el teórico francés, decía: la ignorancia solo se produce para ser explotada. Yo machaco con esto porque digo, me parece que explican rotundamente de forma filosófica los números de la realidad educativa.
Sí, yo creo que son números, son tendencias que duelen y que hay que trabajar muy conscientemente entre todos, digo, las autoridades, los docentes, los que tienen responsabilidades de análisis junto con la sociedad en su conjunto, no son realidades a tapar, son en realidad son números a trabajar y para redoblar esfuerzos y en todo caso también para evaluar si los esfuerzos que los hay actuales, bueno, son, digo, cuál es la eficacia a veces de alguno de esos esfuerzos. Eso es un poco también lo que hay que pensar, si son consistentes, si son eficaces, si son los mejores instrumentos.
¿Y?
Bueno, nada, ahí están los datos. Nosotros no hicimos una evaluación de políticas o de programas. Tal programa o tal política, si funcionó o no. Eso sería otro tipo de trabajo
pero
y habría que ir uno por uno. Lo que estamos viendo acá es el efecto agregado, ¿sí? Del conjunto de los esfuerzos de todos. Este es el resultado que tenemos de los esfuerzos de todos, digamos. Y entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar después más analíticamente.
Claramente hay un núcleo duro muy difícil de modificar a lo largo de diversas administraciones educativas. Ese núcleo duro habla de un mundo que ha cambiado, que han cambiado las formas de aprender, y que nos ha costado mucho modificar las formas de enseñar. Y que claramente para revertir esta tendencia, que es este núcleo duro donde hay un determinismo social de los aprendizajes. Uh-huh. Ese es el gran desafío que tiene el sistema educativo uruguayo, modificar ese determinismo social. Es decir, si yo vengo de una cuna, poder decir, tengo las posibilidades y la libertad y las condiciones para poder revertir el lugar de origen. Eso es lo que el sistema educativo no está pudiendo revertir con eficacia y creo que es un problema de larga duración de nuestro sistema educativo uruguayo. Y entonces, hay buenas noticias porque hay más acceso, pero todavía no hemos logrado generar calidad en los aprendizajes que reviertan esos puntos de arranque. Y no es un problema sencillo de resolver,
no.
Pero en el informe detectamos también alguna buena noticia uh-huh. En relación a
sí,
esto.
Sí, sí. Uh-huh.
Porque parecería que hay destinos inexorables, uh-huh. Y eso no es así.
Uh-huh.
Hoy, dentro de nuestro sistema educativo, es posible identificar alumnos que revierten ese destino inexorable. Es decir, alumnos de contextos económicos muy desfavorecidos que no tienen el resultado esperable para su contexto, sino que generan mejores resultados. Son un núcleo pequeño, pero que existe. Y entonces el informe logra identificar que esos alumnos están la explicación de este fenómeno está en asociado a factores como el clima de aula que se produce cuando hay un buen clima de aula, cuando hay un buen docente trabajando con estrategias adecuadas, aún en contextos socioeconómicos desfavorables, se logra revertir esos puntos de arranque. Entonces, creo que hoy son resultados marginales en el sistema. El desafío es cómo transformar esos resultados marginales en resultados más centrales del sistema.
Ok, y seguramente en eso también servirá este informe sobre el estado de la educación en Uruguay, que han tenido, además, les agradezco ya la gentileza de entregarme, que tienen, bueno, muy buena presentación, con gráficas, con absolutamente todos los datos que sirven, ¿verdad?, como insumos, para, evidentemente, esto para los educadores ni que hablar, ¿verdad?, y para aquellos que diseñan las estrategias de educación será un material increíble. Ahora, ¿ustedes tienen la sensación de que esto llega a las máximas autoridades cuando ven que de pronto en la presentación del informe no están allí todos representados? ¿Qué impresión les da? Yo estoy hablando algo por fuera del informe, pero sí, también lo tengo que hablar, porque el trabajo que ustedes están haciendo seguramente busca un objetivo, ¿no?, que es dar insumos para modificar este estado de situación.
Los informes tienen varios objetivos, claro, digamos. Por un lado es informar a la opinión pública, a los padres, a los educadores, que se genere debate social, que este tema se movilice a través de los canales, de los medios de comunicación, las redes sociales, las distintas instancias de participación de la sociedad, pero también obviamente a quienes tienen responsabilidades de conducción de las políticas educativas. Nos consta que están enterados, que conocen los productos, que seguramente los han leído, digamos, y los leen. Obviamente habrá que hacerles consultas a ellos, a ver cómo es la recepción de este tipo de información, porque es cierto que una cosa es estar en la trinchera de las políticas y otra cosa es estar en el análisis de la realidad. Pero más allá de que cada uno está en su métier o en aquello que debe hacer, esto es un producto que de algún modo procura generar debate y generar nuevas líneas para pensar cómo solucionar los problemas. Eso es un poco la contribución de lo que viene a hacer este informe y la actividad del INED. Así que, en todo caso, la parte de tu pregunta sería bueno hacérsela a ellos, ¿no?
Consignemos de todas maneras que, pese a que no estuvo, desde luego, la ministra de Educación María Julia Muñoz, ni el presidente del ANEP Wilson Neto, ni la directora de secundarias, esa puente, que podrían ser parte bien interesada del tema, se hizo presente en los consejeros de primaria Héctor Florit y Pablo Cayani, también estuvo la subsecretaria de Educación Edith Moraes y la consejera de ANEP Margarita Loaces, además del rector de la Universidad de la República, Roberto Macari.
Claro. Y el consejero Robert Silva también.
También, ok. Sí. Lo que, evidentemente, hay que consignar.
Y había habido una reunión previa de presentación donde estuvo Wilson Neto y hubo otras autoridades
de los consejos.
Estuvo César Fuentes también.
Nilsa Pérez del Consejo
Pérez
de Formación.
De UTU. Es decir, lo que me parece que, digamos, nosotros no estamos para analizar los gestos políticos de las autoridades.
Desde luego.
Nuestra misión es hacer el informe y comunicarlo. Y eso fue lo que hicimos. Porque además la sociedad invierte en este informe. O sea, este informe es producto, el INED es una institución pública, claro, de derecho privado y tiene un cometido legal, lo cumplimos. Y no nos queda duda que ese informe está en manos de las autoridades y las autoridades lo van a leer y lo van a tomar en cuenta, y muchos de ellos estuvieron presentes el día de la presentación pública.
Sí, una de las otras cosas que se desprende a grandes rasgos de algo que hay que leer con detenimiento, porque es profuso, porque hay mucha información, es que evidentemente, como decíamos ya en el comienzo de la entrevista, hay algunos objetivos que se planteaba el Poder Ejecutivo, este gobierno, que de ninguna manera van a poder ser alcanzados ni rozados, tan siquiera, si es que la tendencia se mantiene, ¿no?
Hay ahí una consideración, parte de lo que el Instituto está haciendo también, es un poco eso, el monitoreo de las metas quinquenales de ANEP, y hay algunas metas que se está avanzando bien, y hay otras metas que no se está avanzando tanto, y hay otras metas que quizá, y pasa siempre con cualquiera de este tipo de planes, es que a veces las metas no necesariamente son plausibles tal como fueron formuladas, o decir, cuando se formuló a lo mejor había un problema de cómo alcanzar. Digo, la meta de egreso del 75% es un poco complicada. Veníamos, del 38, subiendo 7 puntos por década, era difícil que en 5 años subiéramos otros 30 puntos, ¿no? Digamos, ahí había un problema ahí, de cierto voluntarismo que expresa también una intención de modificar la realidad, pero que después son difíciles de cumplir. Pero hay toda una consideración extensa en el informe sobre ese punto y me parece que está bien lograda.
Cambiar la realidad y cambiar la educación no es una tarea sencilla, y sobre todo en relación a los problemas que hemos venido conversando. Son problemas complejos que necesitan políticas persistentes, precisan tiempo, precisan acuerdos, precisan recursos. En el informe hay un capítulo vinculado a la profesión docente, que es un tema clave para transformar esta realidad. Y revelamos con claridad que hay serios problemas en el sistema de contratación que tiene nuestra profesión en el Uruguay. El sistema de contratación de horas, sin generar cargos docentes con permanencia dentro de los centros educativos, con tiempo para dar clase, pero tiempo también para trabajar colectivamente, es un elemento que parece necesario modificar o estudiar. Y en ese marco sería un buen instrumento para ayudarnos a cambiar las formas de enseñar. Claro. En un marco de proceso. Nos consta que hay muchísimos docentes en el país trabajando y haciendo esfuerzos, modificando estas formas de enseñar, y son esos los resultados que decíamos que rompen con los destinos inexorables. Pero sí, es necesario generar en el centro del sistema transformaciones en esta dirección.
Está muy bien lo que dice Cayota, porque se puede linkear rápidamente que ya se sabe, por ejemplo, que hay un buen porcentaje de aspirantes a maestros que tienen problemas de lectoescritura. Ahí en el Poder Judicial ha dicho que hay abogados que tienen problemas de lectoescritura. El otro día hablaba el presidente de la Cámara de Comercio, Pereira, y decía lo mismo: tenemos que capacitar a la masa productiva del sector porque están produciendo productos malos. ¿Por qué? Porque no están con una buena capacitación. Todo eso es educación.
Sí, bueno, claro, sí.
Y como bien decías tú hace un rato, el lenguaje es un instrumento central para pensar, para vivir, para... Y en ese marco hay en el informe una investigación muy interesante sobre escuela de tiempo completo que aborda este punto en particular sobre cómo se está trabajando la enseñanza de la lengua, que donde... claramente tenemos que desarrollar nuevas políticas. Hay estrategias desde las autoridades en este momento, están preocupados por ese tema, nos consta, y han desarrollado algunas estrategias. Y habrá que ver en futuros informes si esas estrategias dan resultado, claro.
Bueno, les agradezco que hayan estado aquí. Siempre los minutos no son suficientes para abordar de tamaño problema que tenemos que seguir abordando. De hecho, ustedes siguen trabajando. Ahora se produjo este informe sobre el estado de la educación 2015-2016, pero ya están metidos en otra cosa.
Metidos en el próximo.
En el próximo, ya, claro. Sí, tenés que ir trabajando así. Es como los músicos, ¿no? Digo, el disco sale, pero el tipo ya está grabando el disco que viene, ¿no?
Así es.
Y es un poco la cosa. No les voy a pedir datos de lo que se viene, pues seguramente son parciales y recién se están generando. Pero bueno, marcarán la tendencia de lo que será seguramente el estado de la educación y un nuevo encuentro que seguramente tengamos aquí, porque siempre estamos muy preocupados monitoreando estos temas. Así que, bueno, insuficiente, pero de todas maneras muy importante que hayan estado aquí el director del INED, Mariano Palamides, y Pablo Cayota, integrante de la comisión. Gracias por haber estado.
Gracias a ti.
Rompecabezas.